mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, a esta hora siguen subiendo los termómetros, vamos a superar los 25 grados en gran parte de Euskadi y un buen tiempo que nos anima ya a pensar en planes de verano. Este mismo mes de junio arrancan los itinerarios históricos, el programa de visitas guiadas de la Diputación Foral de Vizcaya, que vuelve con las rutas arqueológicas a los yacimientos de Urdaibai, a las emblemáticas rutas ferronas por los ríos de Lea y Barbadún y la histórica ruta Jura de Vizcaya. Pues 8 planes de junio a septiembre para descubrir el territorio, un territorio desconocido con lugares únicos y especiales que no nos podemos perder y que además no visitamos habitualmente. Una 13ª edición en la que nos vamos a poder montar, por ejemplo, en trayectos en tren turístico, vamos a poder ver los reposados paseos que combinan naturaleza, paisajes, patrimonio e historia, vamos a disfrutar del senderismo, del monte y por supuesto de las interesantes novedades que nos muestran ya las excavaciones e investigaciones que se están dando en Vizcaya. Conocemos la historia del territorio a esta hora con el coordinador de los itinerarios históricos, con Asier Madarieta. Eguerdión, buenos días, Asier.
Hola, Eguerdión, buenos días.
Bueno, ¿qué de planes? 8 en concreto, no sabemos por dónde empezar. Asier, cuéntanos, a ver, ¿cuáles son esos planes a los que nos podemos sumar?
Sí. Pues un poquito como comentabais, se trata de 8 planes por Vizcaya, por lo que son diferentes yacimientos y donde yo creo que lo principal es que se trata de espacios que habitualmente no se pueden visitar. Son lugares al aire libre, pero lugares que encierran pues yacimientos un poco emblemáticos y verdaderamente importantes para conocer nuestra historia. Y podemos ir desde la época anterior a los romanos hasta prácticamente la época medieval, incluso la época moderna, con lo que son las rutas juraderas, incluso los ríos de Lea. Uh-huh. Son 3 programas que en total conforman 8 actividades, 8 rutas. Esos 3 programas son ahora en junio las rutas ferronas. Las rutas ferronas recogen lo que son itinerarios por dos ríos muy, muy importantes de Vizcaya, cada uno además situado a un extremo de Vizcaya. Uno es el río Barbadún, en la zona de Musquis, y el otro es el río Lea, que desemboca lo que es en la zona de Artibai. Se trata de discurrir y de conocer, en el caso del Barbadún y del Lea, las ferrerías y toda la molinería, o sea, todo lo que movieron esos dos ríos. Y todo lo que movieron me refiero a que vamos a visitar ferrerías, algunas ya pues abandonadas, otras en marcha, como la ferrería de Musquis, que se van a poder contemplar todavía en marcha, con toda la maquinaria en marcha, pero sobre todo lo que se va a contemplar es todo ese paisaje que se fue conformando alrededor de esa actividad, ferrona y molinera. Porque no solo se trata de ver, en algunos casos, esas ruinas de ferrerías, sino se trata de conocer los oficios de molinera, molinero o ferrón, ¿no? Se trata de conocer también la incidencia económica que tenía la actividad de esos espacios. Se trata de conocer todo lo que es una cultura que se fue conformando alrededor de lo que es la actividad molinera y ferrón, a veces incluso con vestigios en la literatura. Y sobre todo se trata de pasear, de andar por todo ese paisaje que es hasta mágico, que se conforma en torno a lo que es el agua, ¿no? y el río. Entonces se trata en junio de visitar la cuenca del Lea y de visitar la cuenca del Barbadún y conocer pues prácticamente lo que fueron pues cientos de años de historia de una actividad que fue fundamental en la economía y en la sociedad vizcaína.
Y que no queremos que quede en el olvido, Asier, porque hay mucho que nos queda por descubrir todavía en Vizcaya, ¿no?
Muchísimo. Se trata, yo creo que los itinerarios históricos además son una muestra de ello. Me imagino que quizá mucha gente conoce estos dos ríos que comentábamos, Pero todo lo que engloban y todo lo que encierran, pues verdaderamente suele ser un descubrimiento para las personas que nos visitan. Igual que es un descubrimiento en el caso de los meses de julio y agosto, el otro bloque de actividades que son las rutas arqueológicas. En este caso, en torno a lo que es pues un espacio tan importante y tan bonito como es la reserva de la biosfera de Urdaibai. Y a través de conocer lo que son el poblado. El castro, el oppidum, que llamamos de Arrola, que está en la punta de un monte, se trata de un poblado fortificado que se utilizó, que se habitó en época anterior a la llegada de los romanos. Empezando por ahí con la historia, podremos conocer también el propio poblado romano en Forua, que es también uno de los vestigios arqueológicos más importantes de todo el Cantábrico. Podremos conocer también en la zona del monte Solluve, en la necrópolis de Trebisburu, también ligada a los romanos, pero con unos enterramientos muy peculiares que no son nada habituales. Podemos conocer también lo que son los dólmenes de Catillochu. Y por último, podremos darnos ya el paseo hasta la Edad Medieval con subir a la zona de Ereñosar, del monte Ereñosar, en el municipio de Ereño, en el que nos explicarán la actual ermita que allí se levanta de San Miguel, pero que en su momento fue también un emblemático castillo medieval. Creo que si eso no fuera suficiente, las vistas, tanto desde Arrola, desde el monte Arrola, tanto desde el monte Ereñosar o desde Solluve, pues yo creo que todavía adornan mucho más todo lo que allí se cuenta, toda la historia que recogen. Yo recomendaría Arrola, es espectacular. Subir a Arrola y encontrarse aquello allí perdido en el monte es algo que impacta muchísimo. La historia de Ereñosar es también para quien alguna vez ha podido subir y ve allí una ermita, pero no sabe toda esa historia que encierra, o el poblado romano de Fuero es espectacular. En el caso, además de Ereñosar, de Solluve, estos de Trebisburu, como de Arrola, la subida es en un tren turístico que si además a cualquier persona le va a impactar lo que allí encuentre, pues el tren turístico es además un añadido porque es una forma, pues bueno, yo creo que divertida y entretenida, incluso para los más jóvenes, de subir. Siempre además estamos hablando, tanto en el caso de las rutas ferronas que hablábamos antes, como de estos espacios de las rutas arqueológicas, de visitas al aire libre, de paseos por la naturaleza, conociendo todo este patrimonio cultural, ¿no?
Que no nos podemos perder y el verano es la mejor época para hacerlo, ¿no, Asier?
Eso es. Por eso hemos concentrado en estos meses estas actividades, porque son al aire libre, tienen también una componente de rutas, de senderismo, de excursión. Entonces, son los meses apropiados, como también el de la ruta juradera, que sería el último bloque que conforman estas 8 actividades. Una ruta juradera que quizás algunos pues han podido hablar de esa ruta que seguían los señores de Vizcaya para precisamente prometer que iban a respetar los fueros, y era la forma en la que luego pues el señorío de Vizcaya, la población de Vizcaya, los reconocía como señores. Últimamente fueron los reyes de Castilla quienes anduvieron todo ese recorrido, que partiendo desde Bilbao, visita Larrabetzu, visita Morga, visita Guernica y llega hasta Bermeo, con paradas en diferentes ermitas en las que se juraban esos fueros. Eso es lo que recuperamos, y en un programa de 3 etapas, etapas que se pueden hacer de forma independiente también, ¿eh? O sea, andando, son 3 etapas muy agradables de hacer, muy accesibles a cualquier persona. No hace falta una exigencia montañera, vamos a decir, una preparación así muy exclusiva, sino que mediante un paseo nuevamente, en 3 días, podemos conocer al completo esa ruta juradera. E incluso tenemos otro formato, que es hacerla en autobús, para precisamente hacer aún más accesible el acceso a esta oferta de la ruta juradera. Nuevamente, aunar senderismo, aunar aire libre, aunar excursión, con patrimonio cultural y conocimiento un poco de la historia y de las personas que un poco fueron conformando esa historia de Vizcaya.
Pues 8 planes para todos los públicos en estos itinerarios históricos que no nos queremos perder. Pero Asier, nos tenemos que apuntar ya. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿A dónde nos tenemos que dirigir para poder disfrutar?
Pues mirad, Una de las formas es, para toda la información que yo he resumido un poco, pero que es nuestra página web, bizkaikoa.bizkaia.eus, o bien llamando al teléfono 688-856-689 o al correo electrónico ibilbideak@bizkaia.eus.
Pues no nos vamos a perder ninguno de los 8 planes porque tenemos hasta septiembre, Asier, para poder disfrutar de todos ellos, ¿no? Así que vamos a ponernos ya las pilas, que hace buen tiempo, que ya podemos empezar y que tenemos largo recorrido por delante por todos estos itinerarios turísticos. Por cierto, hasta los que se acercan a Asier, no solo locales, sino también turistas, ¿no?
Sí. Tenemos gente que a la que le interesa porque es una parte de Vizcaya, de la zona de Urdaibai, de la zona de Encartaciones, de la zona de Leartibai, desconocida y que habitualmente, como decíamos, no se puede visitar. Y luego, además, también hay un componente que la gente valora mucho y es que se hacen grupos reducidos, precisamente porque lo que prima es la calidad, el poder llegar desde el guía a las personas, pues comentándoles todo con mucho cuidado, con mucho contenido. Entonces, por eso mismo nada más se trata de espacios abiertos, de espacios en muchos casos protegidos. Entonces, son grupos pequeños porque lo que prima en las excursiones es la calidad. Por eso también yo animo a la gente a que se anime a apuntarse cuanto antes, porque ya digo que los grupos son muy pequeños, precisamente para que prime esa calidad y todo el mundo podamos tener una experiencia y una visita verdaderamente agradable.
Pues no vamos a perder tiempo porque lo podemos hacer desde ya mismo. Asier Madarieta, coordinador de los itinerarios turísticos de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya, nos sumergimos en todos ellos para descubrir el patrimonio del territorio. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope Euskadi. Un abrazo.
Igualmente.
Feliz verano. Y a esta hora del mediodía vamos a seguir con otro itinerario, el itinerario de un viaje por la historia. Juan Manuel de Prada une su talento y nos sumerge en su nueva novela en la España de la primera mitad del siglo XX. El autor se ha centrado en esta ocasión en la comunidad de artistas, de escritores, de periodistas españoles, residentes en París durante los años de la ocupación alemana, donde convivían exiliados de la Guerra Civil Española con propagandistas del Tercer Reich. Mil ojos Esconde la noche, así se llama su nueva novela, que es una continuación de la anterior, de Las Máscaras del Héroe, en la que ya podemos leer en 1.600 páginas escritas a mano infinidad de historias que sin duda nos van a sorprender. Una lectura que arrancamos hoy mismo a esta hora, pero una lectura que él mismo presentó aquí en la capital vizcaína, en su casa ayer mismo. ¿Cómo fue, Juan Manuel Prada? Eguerdión, buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien. Siempre para mí es un placer volver a Bilbao, ¿no? Porque muchos recuerdos infantiles están ligados a esta ciudad y la verdad es que volver siempre es un gusto, ¿no? Y dar a conocer mi novela o la primera entrega de mi novela, porque Mil ojos esconde la noche se va a publicar en 2 entregas, pues la verdad es que ha sido muy interesante, ¿no?
¿Dónde nos situamos en esa novela?
Bueno, la novela nos lleva a París, efectivamente, como bien has dicho, París en vísperas de la invasión alemana, la caída de París, y en esta novela en concreto los 2 primeros años de la ocupación alemana, los años 40 y 41. Y la novela se centra efectivamente en los escritores y artistas españoles que estaban viviendo en estos momentos en París. Por muy diversas razones. Algunos ya llevaban muchos años, como Picasso, porque París era entonces pues el centro de las artes y de las letras. Otros han llegado hace poco, como consecuencia de la Guerra Civil. Algunos se han exiliado al principio de la Guerra Civil, horrorizados por lo que están viendo en Madrid, concretamente Gregorio Marañón, por ejemplo, y otros muchos, pues tras la caída del Frente de Cataluña, en una desbandada a través de los Pirineos, ya a comienzos del año 39. Y luego también están allí los corresponsales de la prensa franquista. Hay aventureros que simplemente quieren estar en París para contemplar cómo va a ser esa nueva etapa de la historia, ¿no? En donde la capital de Francia va a estar regida por los nazis, ¿no? Por los alemanes. Entonces, bueno, ahí se junta un grupo de gentes, cada una de su padre y de su madre, digamos así, de todos los pelajes y linajes, y sobre todos ellos va a desarrollar su labor el protagonista de mi novela, Fernando Navales, que es un falangista que trabaja en la Delegación Exterior de Falange, que tiene su sede allí en París, al que se le encarga captar a todos estos artistas para la causa, ¿no? Uh-huh. Y él se va a dedicar a esta misión pues con todo su entusiasmo.
Claro, claro, claro. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál de todas estas realidades, de estas figuras, cuál es, no sé, la más dura, la más llamativa que nos cuentes?
Bueno, hay muchas. Aquí se cuentan la vida de muchos personajes históricos, ¿no? Cada uno con su pequeña novela. Hay historias verdaderamente emocionantes. Pienso, por ejemplo, la de María Casares, la hija del ministro Casares Quiroga, que siendo todavía una adolescente, pues decide ser actriz y llega a ser la primera actriz del teatro francés y a convertirse en un mito de la escena francesa. Está la historia de Picasso, que ya para entonces es un pintor consagrado y que en estos años va a ser beneficiado por los invasores, ¿no? que lo convierten en un intocable. Picasso pudo seguir trabajando lo que le dio la gana porque Hitler dio la orden directa de que no se le molestase. Pues fue un privilegiado porque Hitler dio la orden de que no se le molestara porque consideraba que por ser un artista ya de renombre internacional, cualquier molestia que se le causara pues podía servir de disculpa para que la prensa enemiga pues lo utilizara como propaganda, ¿no? contra el Tercer Reich. Y tenemos la historia, por ejemplo, de Gregorio Marañón, que había sido uno de los intelectuales más estelares de la Segunda República, pues es un hombre que quiere volver a España, y quiere ser aceptado por el nuevo régimen político, y vemos un poco sus esfuerzos por lograr volver a España, porque lo rehabiliten en la universidad, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver muchas historias. La historia de César González Ruano, por ejemplo. César González Ruano, que era un poco golfo, pues estaba trabajando como corresponsal en Berlín, pero decide abandonar la corresponsalía e instalarse en París para disfrutar de ese momento histórico. Y como abandona el periódico y no puede colaborar en prensa, pues tiene que ganarse la vida de las formas más insospechadas, mediante la falsificación de obras de arte. Llega a capitanear un grupo de artistas que se dedican a falsificar obras de arte. En fin, son muchas historias de muchos pintores, artistas, actrices, bailarinas.
Grandes nombres. Y nos van a sorprender, es decir, va a haber detalles que no conozcamos. No sé cuál ha sido ese proceso de documentación, Juan Manuel.
Muchos, porque estos años son años oscuros, son años sobre los que se ha corrido un tupido velo, ¿no? Los propios franceses no quieren que se hable de estos años, porque no los dejan en buen lugar, pero las personas que los vivieron tampoco querían que se hablase de estos años, porque para poder trampear y sortear los mil y un problemas que una situación como la que les tocó vivir les obligó a afrontar, pues tuvieron que hacer muchas cosas de las que no se sienten orgullosos, ¿no? Y efectivamente, pues no sabemos apenas nada de estos años. Yo me he molestado en consultar los expedientes policiales de todos estos personajes, ¿no? Porque la policía francesa era muy exhaustiva, tenía una gran vigilancia sobre los extranjeros. Los españoles, además, le provocaban especial suspicacia. Siempre los franceses nos han mirado un poco por encima del hombro, ¿no? Nos llamaban los indeseables en ese momento, a los exiliados españoles los llamaban los indeseables. Y la verdad es que hay fichas policiales e informes policiales sobre casi todos, ¿no? Eso ha sido una fuente de información extraordinaria.
¿Cómo era la ficha de José Félix de Quirica? Por poner un protagonista bilbaíno.
Pues José Félix de Quirica, que es un personaje muy interesante, muy pintoresco, era un monárquico conservador, maurista, que, como ocurre con muchos conservadores, pues se suma al bando franquista. Llega a ser alcalde de Bilbao en los años de la guerra y después va a tener una carrera diplomática fulgurante, fulgurante, porque va a ser embajador en París, después embajador en Vichy, una vez que se produce la conquista de Francia por parte de los alemanes, y posteriormente llegará a ser ministro de Asuntos Exteriores. Tras la caída de tras la liberación de Francia en el año 44, llega a ser ministro de Asuntos Exteriores, luego será embajador ante la ONU en Estados Unidos, en fin, va a tener una carrera muy brillante. Él era un gran vividor, era un hombre con un gusto gastronómico exquisito, era un gran amante de Bilbao, que allá donde estaba pues quería llevarse Bilbao consigo, ¿no? Y era un hombre pues bastante inteligente. Él en su juventud había querido ser escritor, pero finalmente pues se inclinó por la carrera política y diplomática. Y cuando le decían, ¿pero usted es falangista o qué es? Y decía, no, yo no soy ni falangista, ni carlista, ni ningunista, salvo carguista. Carguista, porque me gustan los cargos, decía.
Y bilbaíno, bueno, claro, como buen
hombre,
bilbaíno.
Sí, claro, bilbaíno, bilbaínísimo, bilbaínísimo. Y bueno, yo creo que tenía algo de simpático cara dura, ¿no? Era un hombre de gran brillantez, que yo creo que, bueno, se adhiere al régimen más que por convicciones profundísimas franquistas. Honestamente, yo creo que sobre todo, bueno, pues porque era el modo de proseguir esa carrera, ¿no?, que había sido abortada durante la República, porque él, eso sí, había sido en su juventud muy, muy monárquico.
Decías que en un principio quiso ser escritor. Esa fue su primera...
En su juventud, sí.
En su juventud, su primera idea. Pues hablando justamente ya no del proceso, sino de cómo has escrito este libro, Juan Manuel, a mano, 1.600 páginas, primero a mano. Pues sí que nos llama la atención en la época en la que estamos, ¿no?
Sí, yo siempre he escrito a mano. Es decir, que mis obras de creación... las escribo a mano, no así los artículos de prensa, que los escribo directamente al ordenador. Y precisamente porque conozco los dos métodos, sé que no se escribe igual. No se escribe igual a mano que a ordenador. Cuando uno escribe a mano, pone todas las potencias del alma. La escritura a mano es más lenta que la escritura a ordenador, y al ser más lenta, hay más posibilidades de inyectar, digámoslo así, la escritura de mayor número de pensamientos. Hay mayores posibilidades de afinar la frase, de encontrar la palabra precisa, ese pensamiento que se nos escapa. En definitiva, yo creo que la escritura a mano brinda una prosa más cuidada, digámoslo así, ¿no? Más cuidada, más en la elección del adjetivo, de la metáfora idónea. Y sí, por eso es por la razón por la que siempre he querido escribir a mano y sigo escribiendo a mano, ¿no? Hasta hoy he tenido la suerte de que mi padre me transcribe todas mis obras, incluida esta novela que ahora se publica en dos entregas, pero que originariamente son 1.600 páginas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, para mí ha sido una bendición y una ayuda impresionantes, ¿no? No sé qué haré el día que me falte mi padre.
Probablemente continuar, pero sin olvidar, ¿no?, todo su trabajo y sobre todo la compañía, que eso es lo más importante.
Eso por supuesto. Eso por
Mil
supuesto.
Ojos esconde la noche. ¿Es de tus novelas La niña bonita?
Bueno, es la novela más ambiciosa. Es una novela que me ha dado un trabajo enorme. Primero por esa ingente documentación, ¿no?, por archivos de Francia y de España también, pero sobre todo de Francia. Después porque es una novela con decenas de personajes, es una novela en donde además cada personaje tiene su propia historia, su propia novela, ¿no? Es una novela de novelas, y es una novela que he escrito de una manera muy intensa, dejándomelo todo. Es una novela que he escrito con una concentración extraordinaria, dedicando las 24 horas del día durante 3 años, ¿no? Y en este sentido, pues sí, es una novela en la que me he dejado la vida. Entonces sí, creo que es mi novela más personal y a la vez la novela en la que me he vaciado por completo. He dado lo mejor de mí.
Seguro que hay todavía mucho más por dar en los próximos años, Juan Manuel, pero lo esperaremos aquí. Gracias por habernos acompañado en los micrófonos de COPE, por cierto, y gracias por visitarnos en Vizcaya, en tu casa, de nuevo en la vuelta, ¿no?, que siempre es un placer, imagino. Habrás pasado también por la buena gastronomía, como le gustaba a José Félix de Lequerica, ¿no?
Así es, así es. Eso nunca puede fallar.
Juan Manuel Prada, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Nos quedamos con Mil ojos esconde la noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
1:31 de la tarde, seguro que entre libros como los de Juan Manuel Prada se encuentran ya algunos alumnos, sobre todo mirando a ver cuándo los van a cerrar, ¿no? Porque el alumnado de los colegios ya cuenta las horas para el final de curso. Y finaliza el curso y aumentan también las consultas de familias y jóvenes que han superado pues cursos sin estudiar y empiezan los suspensos a medida que avanza también el curso escolar. ¿Qué se puede hacer para que el curso, el próximo, vaya mejor? Pues es la pregunta que lanzamos a esta hora a la directora de Albornoz, Ángela Magaz. Eguerdión, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, Eguerdión. Pues muy bien y encantada de tratar un tema que se aborda muy pocas veces, porque solemos hablar de menores escolares que tienen algún tipo de dificultad en su desarrollo y que es una dificultad, bueno, pues significativa o a veces, digamos, fácilmente identificables pues sus causas o qué es lo que mantiene esa dificultad. Hablamos pues de alumnado o de menores hiperactivos, con dificultades emocionales, con problemas en las relaciones sociales, con dificultades para el aprendizaje, con dificultades cognitivas, pero pocas veces se habla de esos menores, adolescentes algunos, jóvenes y a otros, con un pie en la mayoría de edad, estamos hablando de los que están en bachiller, que han ido superando los cursos con ayudas, con poco esfuerzo, es decir, sin hacer mucho esfuerzo en estudios en casa, sin hacer mucho esfuerzo tampoco en clase, pero que van bien. Son esos escolares que muchas veces el profesorado, cuando habla con las familias, les dice, bueno, podría hacer mucho más si se esforzara. Tiene mucha más capacidad de la que realmente utiliza. A veces se les califica de, pues es que es un vago, es una vaga, o es que le falta motivación, le falta interés. Bueno, pues son estos escolares los que ahora estamos recibiendo en consultas de psicología educativa en nuestros despachos y vemos a familias que están entre asustadas, preocupadas, porque claro, si este curso le ha costado tanto superarlo, incluso me están diciendo que han valorado repetir, aunque al final promocionará al siguiente, entonces entre asustadas por eso y sobre todo, preocupadas por lo que va a venir. Es decir, si llevamos así ya toda la secundaria, ahora va a pasar a bachiller, o si llevamos así toda la secundaria más el primer curso de bachiller, ¿qué va a pasar en el siguiente? Incluso, ¿qué va a pasar cuando quiera acceder a esos estudios que realmente nos dice que quiere hacer? Entonces, están llegando en este momento, que parece que es un momento, dices, bueno, pues si ya se acaba el curso, mejor vamos a relajarnos, vamos de vacaciones. Y sin embargo, estas demandas a nosotros nos hace pensar que realmente estamos empezando a tener una actitud preventiva, de decir, que esto no siga pasando. Y es lo que, sin ninguna duda, nos da oportunidad a ayudar a estos menores, porque si nos ponemos a explicar qué les sucede, bueno, pues la propia descripción que hemos hecho lo indica, son menores que tienen buenas capacidades cognitivas, buenas o muy buenas, en algunos casos llegando a un nivel de altas capacidades, pero en muchos casos unas capacidades superiores, un desarrollo de las habilidades cognitivas superior al de la media de la población. Uh-huh. Y precisamente por tener esas buenas capacidades cognitivas, con poco esfuerzo van superando cursos. Si no han tenido ningún retraso en el aprendizaje de la lectura y la escritura, van progresando durante la educación primaria, van progresando durante la educación secundaria, a veces con buenos resultados también, y hay un momento, pues en segundo, tercero, cuarto de la ESO o bachiller, en los que esos buenos resultados, que a veces los conseguían aprobando a última hora, ya empieza a fallarles y se empiezan a acumular los suspensos. Y entonces nos encontramos, depende del nivel en el que ocurra, con adolescentes o con jóvenes que también se asustan. Empiezan a aparecer las ansiedades, los miedos, miedo y las dudas. Una duda que les suele surgir es, ¿será que yo no soy capaz? No porque no tenga capacidad intelectual o cognitiva, sino porque esto no es para mí. Y aquí cuando les evaluamos, la percepción de ellos mismos suele estar distorsionada y perciben que son menos capaces de lo que realmente son, porque la realidad les muestra que algo les falla, porque no consiguen los resultados que quieren, que en definitiva todos quieren que les vaya bien. Entonces, en estos casos, cuando la consulta se nos hace en estos últimos momentos del curso, tenemos la oportunidad, primero, de hacer una evaluación, y una evaluación integral, completa, no solamente de capacidades y habilidades, sino también de estado emocional, actitudes ante el estudio, sentimientos de recibir apoyo por parte de la familia, del centro escolar o de recibir mucha presión, habilidades para el estudio, habilidades para preparar evaluaciones, habilidades para organizarse, para ponerse, algo que nos dicen muchas veces es que el problema es que tarda mucho en empezar. Y cuando empieza ya es tarde, entonces se agobia y entonces como se agobia ya abandona porque ve que no es capaz. Entonces serán situaciones que realmente cuando las identificamos bien, y no solamente cuando las identificamos nosotros, sino hablando de estas edades, que es cuando suelen aparecer estos, digamos, fallos que nos permiten prestar esa ayuda, es muy importante ya la percepción que tienen esas chicas, esos chicos de sí mismos, su autoconcepto. Cuando después de la evaluación les explicamos cuáles son sus puntos fuertes, sus habilidades, las capacidades que inferimos de las pruebas de evaluación que utilizamos, cómo les afectan las emociones, tanto para ayudarles a progresar como para suponer obstáculos o trampas en ese progreso, en los exámenes, en el estar en clase, cómo son sus relaciones sociales y cómo son, no si tienen muchos o pocos amigos, sino cómo se relacionan, en qué medida esas relaciones les resultan tranquilas, serenas, satisfactorias o no, en qué medida esas relaciones son una fuente de malestar, de inquietud, estamos hablando de preadolescentes, adolescentes, todo esto no hemos mencionado, pero también cómo usas las tecnologías, cómo usas las redes sociales, conocer cómo lo hacen. Y esa forma de hacerlo, qué les beneficia y qué les perjudica, es algo que, para empezar, constituye el primer paso para que aumenten en seguridad. Es decir, hay aquí una persona, que es una profesional, que me entiende y que me está ayudando a entenderme. Lo que viene a continuación. Y además, va a ayudar a que mi familia me entienda. Y en algunos casos, no en todos, porque es cierto que hay algunos casos que la familia o incluso los menores no quieren que tengamos ese contacto inicial con el centro escolar. Pero en buena parte de ellos dicen, y también me van a entender el profesorado, me van a entender en el aula. Bueno, este primer paso ya constituye la base para poder empezar a diseñar un plan que ayude a ese menor que realmente puede progresar de una manera más tranquila, más segura, con mejores resultados y sin angustias, sin los conflictos que supone el no saber qué me está pasando y por qué no estoy progresando bien. Y a partir de aquí diseñamos un plan que ya en estos momentos, en la mayoría de las ocasiones, puede incluir alguna actividad específica estos 2 meses que nos quedan, pero en la mayor parte de los casos es un plan preparado ya para el inicio del curso próximo y para el inicio incluso antes de empezar las clases, para empezar de una manera diferente, no con esas ganas del inicio que todos tienen y que a lo mejor el primer día o el cuarto ya desaparecen, sino para antes de llegar a clase prepararte. Es como se preparan la ropa, las mochilas, el material que vas a llevar de trabajo, pues prepararte a nivel emocional, a nivel de seguridad personal. Te haya ido como te haya ido el curso anterior, pero con la seguridad de que vas a tener esas guías, esas ayudas que van a hacer que vayas progresando bien. Y esto, sin ninguna duda, pues ayuda también a las familias a que puedan tener un fin de curso, que aunque haya sido, pues eso, angustioso. Ayer yo recibía una familia que cuando entra, estamos una hora, una sesión de una hora, entra con una cara que digo, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa? Porque es una cara de susto, de angustia. con llanto en el proceso de facilitar la información y con una finalización con una cara de relax, de esbozo de sonrisa y sobre todo, bueno, con el mensaje, ya vemos la luz. Y solamente explicando esto que estamos comentando, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación que nos permita conocer, que conozcáis y que se conozca esa hija, ese hijo que ha llegado a esta situación, pues precisamente por sus buenas habilidades?
Claro.
Pero que hay un momento en el que no son suficientes.
Pues fíjate que tenemos que hablar de seguridad, que es muy importante, porque tenemos a la vuelta de la esquina la EBAU, la antigua selectividad,
bueno,
y ahora están
sí.
los nervios, Ángela, a flor sí. de piel entre los 13.000 estudiantes que se van a examinar a partir de mañana miércoles en Euskadi, en esas pruebas de acceso a la universidad, que por cierto aprueban 9 de cada 10, aunque como siempre, pues bueno, van a tener que hacer un esfuerzo un poco mayor los que necesitan nota para acceder a los grados más demandados. Este año la novedad, y por primera vez, es que se puede elegir entre Historia de España o Filosofía, y van a ser además los últimos, estos estudiantes, los últimos en tener una estructura de examen casi igual al de los años anteriores. Pero claro, ¿cómo lidian, no? Que es de lo que estamos hablando, Ángela. ¿Cómo lidian los jóvenes con ese estrés de jugarse el futuro una semana? Claro, ¿cómo llegamos a veces a normalizar el ver ataques de ansiedad, gente llorando? En fin, esos bloqueos mentales, Ángela. Esto empezamos a normalizar algo que tampoco debería de ser, ¿no?
Efectivamente, pero sobre todo, mira, en la propia pregunta me lo has comentado. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención. Dices, el mismo examen de años anteriores, el mismo examen de décadas anteriores. Se parece
claro.
mucho a los que hemos hecho hace décadas.
Es
con lo
la
cual,
misma
eso ya es un dato.
Prácticamente,
eso
¿no?
Es.
El contenido,
eso
al
es. Es
menos,
un...
en ciertas
eso es.
Asignaturas, es el mismo.
Eso es. Bueno, con lo cual, bueno, esto parece que ya hemos o se ha dado un paso significativo. Vamos a ver cómo cambia efectivamente y si responde más a lo que permite, bueno, pues hacer en definitiva esa selección, pero yo me atrevería a decir que sería cómo ayudar a que los jóvenes puedan conocer características que les permiten ir en una dirección o en otra dirección. Vamos a ver si se consigue. Y si va por ese camino. Pero en cualquier caso, quienes están ahora en todo esto, decía que en la pregunta formulabas, decías, jugarse el futuro. Bueno, pues yo creo que esto es la clave para resolver muchas de esas situaciones de angustia y de agobio. Y es tener muy claro que no te juegas el futuro en un examen. Que el futuro es un recorrido muy largo y que el futuro va a tener muchos caminos diferentes ahora y más adelante. Es decir, esos estudiantes, que son buena parte de ellos, un número significativo, que no, el aprobar no es suficiente para lo que para lo que quieren, para lo que han decidido, para lo que querrían, sino que hace falta mucho más que aprobar. Entonces, para todos esos que, insisto, son un porcentaje muy alto, pensar que se están jugando el futuro, pues quiero hacer una ingeniería que exige una nota en una determinada universidad, pues a lo mejor que sea pública para que tenga un coste más bajo. Quiero acceder a medicina, quiero acceder a enfermería, quiero acceder a farmacia. Todos esos grados, magisterio, que van a tener una nota de corte alta. Podemos bajar de nota de corte, pero que también hay notas de corte en muchos grados. Y si dicen, si no consigo eso, me estoy jugando el futuro. Bueno, pues quien consiga esa nota de corte y acceda donde preferiría acceder, pues bien, lo logra. Pero quien no logre eso, hay otras alternativas. Es lo que decimos, el plan B, el plan C. Hay otras alternativas que algo fundamental es no pensar que una alternativa es la mejor. Es la que más deseamos en este momento. La que si pudiéramos elegir, elegiríamos. Pero como no podemos elegir, nos estamos jugando la posibilidad de elegir esa o la posibilidad de elegir entre otras. Y lo importante es tener esas otras alternativas, ese plan B, C o D. No vamos a detallar aquí, pero cuando hacemos orientación en Albercoz, precisamente dentro de esa orientación o de la preparación, en este caso de la EBAU, lo que hacemos es que tengan muy claro que hay otras alternativas que no se van a considerar hasta que no tienes el resultado, pero que una vez que has tenido el resultado las consideras. O que si para poder acceder a ellas hace falta considerarlas para hacer algún trámite previo, también las consideras y haces los trámites previos. Pero en cualquier caso, ahora ya no hay tiempo, está llegando el día clave, Y es fundamental eso, que esos estudiantes que van a esa prueba, que tengan muy claro que lo que se están jugando es tener o no la nota de acceso para aquello que desean. Ya está, hasta ahí. Y que si lo consiguen, estupendo, a celebrarlo. Pero que si no lo consiguen, hay otras alternativas y que pueden ser tan buenas o mejores. No se va a saber nunca. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que no hay solamente un camino. Y quienes tienen claro eso son los que consiguen los mejores resultados que pueden conseguir. ¿En función de qué? Pues en función de lo que los conocimientos que han adquirido, los conocimientos para responder a este examen concreto, en función de la suerte. Yo hace poquito leía un artículo de uno de los estudiantes que sacó las mejores notas en esta prueba el curso pasado. Y decía, yo no estudié toda la materia de determinados temas porque decidí no hacerlo así. Tuve suerte y como cayeron los que había estudiado, pues consiguió la mejor nota. Entonces, tener muy claro que vas a conseguir lo que vas a conseguir en función a lo que sabes, a cómo sabes responder a un examen de este tipo y a la suerte. Y ahora, que la emoción no te traicione. Si tienes muy claro que pase lo que pase, te va a ir bien, probablemente la emoción no te traicione en el sentido de que tengas esos, bueno, quedarte en blanco, no ser capaz de recordar aquello que necesitas para responder a ese examen, en pocos casos, afortunadamente, pero tener un ataque de ansiedad que te impida incluso realizar la prueba, y entonces conseguirás la mejor nota posible en este momento y en esa prueba concreta. Esa tranquilidad de llegar a la prueba de esta manera, pues hará que consigas el mejor resultado posible. Y dependerá de todas estas cosas. Con lo cual, pues yo animaría a todos esos estudiantes que se van a presentar a que vayan a la prueba activados, por supuesto. No se puede ir relajado y súper tranquilo, porque entonces no vas a tener el nivel de activación necesario para recordar, para echar mano de todas esas herramientas que tienes para responder a esos exámenes, pero sin pasarte de vueltas, de forma tal que vayas en esas mejores condiciones. Y que pase lo que pase, va a ser bueno. Pase lo que pase. Eso tener es. Esta actitud, pero tenerla no porque es un mensaje positivo, no, porque sabes que hay muchas alternativas, que hay diversas alternativas y las vas a encontrar. Si no las encuentras, pide ayuda. A lo mejor en tu familia, si consigue también estar tranquila, en otras amistades que tienen experiencia, en profesores que te orientan, en profesionales que te orientan. Y bueno, pues todo esto permite aprender una habilidad muy importante en la vida, sí, que es ir superando obstáculos, claro, y buscando alternativas diferentes cuando las cosas no salen como querrías, que pasa muchas veces, ¿eh? No solo con la EBAU.
Efectivamente, esta puede ser la primera prueba, el primer obstáculo, pero habrá muchos más a lo largo de la vida a los que sabremos enfrentar gracias a tus consejos. Ángela Magaz, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Y suerte
pronto,
a todos los alumnos en esta selectividad.
Eso es. Mucha suerte.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albornoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde esta semana y durante el verano, 10 centros de salud cerrarán sus puertas en Euskadi, 44 dejarán de atender de manera puntual y en 72 ambulatorios el final del horario se adelanta a las 5 de la tarde en lugar de echar la persiana a las 8, como hasta ahora. Osakidetza ha presentado esta planificación estival a los sindicatos en la mesa sectorial, una planificación que comienza en junio y no en julio. Según el Departamento de Salud, en 155 de los 339 centros de salud de atención primaria no habrá cambios de jornadas ni de horarios, pero ELA, Comisiones Obreras y el Sindicato Médico de Euskadi denuncian que de nuevo llegan los recortes y las decisiones unilaterales. Las centrales auguran un verano con menor atención sanitaria. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 4 de junio, en el que ya nos preparamos para lo que se avecina y en el que, para conocer el motivo, hablamos ya con el presidente del Sindicato Médico de Euskadi, Juan Carlos Blázquez, presente en esa reunión de la mesa sectorial celebrada ayer. Eguerdión, muy buenas, Juan Carlos. Bueno, esto ya parece una constante, ¿eh? Cada verano que se acerca, Osakidetza retoca un poco los horarios de los ambulatorios diciendo que de alguna manera es necesario por las vacaciones de los profesionales y porque hay menor demanda asistencial, nos ponemos menos malos, necesitamos menos ir al médico, pero este verano va a haber más centros afectados que otras veces, va a haber menos personal para que vaticinen ya esos problemas de asistencia.
En efecto, la cuestión está en que no solamente es ya un déficit estructural desde hace muchos años en el cual el número de profesionales, fundamentalmente, mejor dicho, el número de facultativos, fundamentalmente, cogen y escasean y faltan en los centros de salud ya de manera normal, y eso se ve agravado este año por la no salida de facultativos especialistas que tendrían que salir en mayo y su finalización del periodo formativo no termina hasta septiembre. Esto es debido a que en el año 20, es decir, en el año de la pandemia en el cual estábamos confinados, los facultativos que cogían y accedían al sistema MIR no pudieron entrar en mayo y entraron en septiembre. Entonces, hasta septiembre como tal no culmina todo su periodo formativo, por lo cual hasta entonces no podemos tenerlos en cuenta. Entonces, al no poderlos tener en cuenta, el número de facultativos del que vamos a disponer va a ser menor todavía. Entonces, esto, la repercusión no solamente se va a dar en los centros de salud, que es lo que Osakidetza como tal ha cogido y ha informado, sino que la repercusión va a estar en el resto de los puestos en los cuales se ha derivado esos pacientes que no puedan ser atendidos en los distintos centros de salud. Entonces, de ahí que vaya a ser la repercusión fundamental en los PAC, en los puntos de atención continuada, en las emergencias, que no olvidemos que las emergencias es un punto muy importante y un problema muy importante, o en el propio centro coordinación de emergencias, en el cual no va a haber facultativos para poder ser atendidos y únicamente van a ser atendidos por personal de enfermería. Entonces, el problema que a la cual se nos avecina este verano va a ser un problema muy, muy, muy importante. Este problema como tal podría ser mitigado, como ha sido mitigado otros años, por las horas extras que puedan coger y los facultativos de manera voluntaria puedan ejercer en los distintos centros o en los distintos puntos de atención continuada o en las propias emergencias, de cara a, fundamentalmente muchas veces, ya no solamente porque el propio sistema como tal pueda acoger aquellas situaciones de necesidad por parte de los pacientes, sino también muchas veces incluso por parte de ayuda a los propios compañeros que en situaciones de verse solos se encuentran pues verdaderamente machacados de la carga de trabajo que les coge y se les viene encima.
Pero la sensación general de que faltan profesionales ya no solo está entre los profesionales sino también en los usuarios, ¿no? No se puede contratar a más gentes, se ve que han empeorado las condiciones, que hay fugas, pero ¿esto es una cuestión de la gestión en general?
En efecto, es una cuestión de la gestión en general. Es decir, hasta ahora, bueno, te puedo decir que en los últimos 3 años hay estudios hechos a nivel nacional, en el cual a nivel nacional se han ido 1.200 facultativos del país. 1.200 facultativos que España como tal forma por su sistema MIR, que es un sistema avalado y valorado internacionalmente con un prestigio muy importante, en el cual esos facultativos que van a otros países a los cuales no les cuesta un duro su formación, van a ejercer un trabajo y por lo cual además son valorados y bien pagados, bastante más pagados que lo que pueda ser en España. Muchas veces no es la cuestión de dinero, muchas veces también es la cuestión además de las propias condiciones de trabajo. Wow. Es decir, aquel profesional que estudia medicina es justamente para hacer una medicina de calidad y muchas veces nos vemos abocados a que esa medicina de calidad se ve aminorada por el gran número de pacientes que tengamos que ver. Es decir, hace poco también salían que las propias urgencias hospitalarias, como pueda ser Txagorritxu, estaban a tope, vamos, es decir, había listas, no listas de espera, periodos de espera en la urgencia que superaban incluso las 17 horas. Entonces, es algo que tenemos que coger y tenemos que corregir de alguna manera. Y la única manera de corregirlo es eso, con facultativos.
Y ya se ha hecho esta reclamación al nuevo gobierno vasco, porque desde luego Osakidetza fue uno de los temas principales de la campaña electoral.
Esperemos que una vez que tengamos gobierno y tengamos Lehendakari y cojan y por lo menos pidan o nos pidan opinión sobre cómo se podría corregir o cómo se podría mitigar esta necesidad que vamos a tener durante unos cuantos años. Hay que darse cuenta de que el Sistema Nacional de Salud se basa en una formación especializada, es decir, todos los facultativos que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud somos médicos especialistas por sistema MIR, todos. Es decir, tú sin una especialidad no puedes trabajar en la sanidad pública. Entonces, yo para formar un médico necesito como mínimo, 10 años para su formación. ¿Qué pasa? Que yo lo que tengo que hacer es una planificación a largo plazo. Yo no me puedo acortar justamente en lo que pueda ser una legislatura como puedan ser 4 años. Tengo que planificar siempre a vistas de 10 años, es decir, que es lo que estamos un poco sufriendo también ahora mismo. No solamente un déficit de profesionales, sino que también tenemos un incremento en las jubilaciones. Y esto tenía que haber sido planificado y además desde hace muchos años para que esto no nos hubiera pasado. Nos ha pillado al toro, ahora no podemos mirar para atrás, tenemos que mirar para adelante y tenemos que ver aquellos sistemas o aquellas necesidades que podamos tener en nuestras manos para poder corregir esto.
Pues son necesidades que ya denuncia el Sindicato Médico de Euskadi, Juan Carlos Blázquez, presente en esa reunión de la mesa sectorial celebrada ayer. Gracias por habernos atendido y esperamos se solucione pronto, pero parece que de momento este verano así nos vamos a tener que quedar, ¿no?
Sí, la cuestión está en que Osakidetza va a tener que coger y poner las cartas sobre la mesa en el sentido de, más que nada, por lo menos pasar eso, este verano. En septiembre mejorará un poco por la salida de nuevos facultativos, pero hasta septiembre son muchos meses y todos somos además pacientes en potencia. Entonces es muy importante de que la población esto lo tenga en cuenta y lo tenga en cuenta además incluso lo que te estaba comentando, servicios de emergencia ubimóviles que van a ir sin facultativo.
Pues ojalá no nos pase nada, ¿no? Vamos a rezar, como se suele decir. Juan Carlos Blázquez, presidente del Sindicato Médico de Euskadi, gracias por habernos atendido. Y lo dicho, ojalá se solucione pronto. Un abrazo.
Ojalá, igual.
Entrevista a Juan Carlos Blázquez, que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.